Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 7 grados centígrados. La vida de Madrid, que nos cuenta ya Cristina Machado. Buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. No es normal, así que por raro, por inusual, hemos decidido que Comisiones Obreras se ha ganado los primeros segundos de nuestro informativo. Por fin, un mensaje de optimismo entre tanta mala noticia.
Voy a dar comienzo con un decreto que vamos a poner en marcha, decreto de prohibición cara al 2011 por parte de Comisiones de Madrid, que dice lo siguiente: queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que se quiere, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tu sueño. No lo digo yo, lo dice Pablo Neruda, y con esto damos comienzo a la rueda de prensa que Maricruz.
Así empezaba una rueda de prensa esta mañana el responsable de comunicación del sindicato, Francisco Naranjo. Optimismo que nos va a hacer falta para afrontar, por ejemplo, la mayor subida de la historia del recibo de la luz. Lo aprobó ayer el Gobierno central, casi un 10% más a partir del 1 de enero, una medida que no gusta nada a Esperanza Aguirre, que lo atribuye a los tremendos errores de Zapatero y que trata de justificar, aunque sea con el y tú más, el líder de la oposición en Madrid, Tomás Gómez.
El total de las subidas de tarifa eléctrica desde que está Zapatero es nada menos que del 44%. Y esto es una tragedia para cientos de miles de familias.
Echamos en falta que no convocase a la dirección política del Partido Popular cuando el Partido Popular en el gobierno de la Comunidad de Madrid promovió una subida del transporte en Madrid impresionante. Una subida que supuso, por ejemplo, en el caso del Metrobús, una subida del 21,6%. Mire, no se puede hacer demagogia.
Hay más noticias. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues acabamos de escuchar a la presidenta Esperanza Aguirre, que hoy también ha confirmado que los servicios sociales de la Comunidad de Madrid están tratando de localizar a la joven madrileña que fue explotada sexualmente en Badajoz. El caso es que hace días la policía consiguió rescatarla, pero ahora está ilocalizable y por eso se ha emitido un orden judicial para encontrarla cuanto antes y asumir así su tutela. A punto de terminar el año, Comisiones Obreras ha presentado hoy un balance socioeconómico de este 2010, informe en el que se detalla que la tasa de paro de Madrid ha llegado al 16% durante la crisis y que en este tiempo se han destruido 203.000 empleos. Coincidencia, ¿no? Paralelamente a este acto, la consejera de Empleo ha presentado hoy precisamente la guía del mercado de trabajo en las localidades madrileñas. Se trata de un minucioso repaso de los sectores más demandados por cada rincón de Madrid para que los madrileños puedan encontrar trabajo. La denuncia al día ha llegado hoy en boca del alcalde de Tres Cantos, que ha denunciado que su municipio es el único de toda España que solo tiene una vía de acceso, la M607, convirtiéndola en una auténtica trampa cuando se produce alguna incidencia. Y cuidado con las inocentadas. Hoy el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha gastado la suya propia. Ha anunciado que en su ciudad se va a poner en marcha la primera escuela municipal para formar controladores aéreos que estarían entrenados por la mismísima NASA. Y la propuesta cultural del día, esta sí es real, nos lleva hoy hasta el Museo del Instituto de Crédito Oficial, el MUICO, que ha puesto en marcha varios talleres de arte contemporáneo para que la gente experimente.
¿Qué contamos de los deportes, José Palacio? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues que hoy vuelven al trabajo Atlético en Madrid y Getafe. Los rojiblancos se entrenarán esta tarde a partir de las 5:30 en Majadahonda, mientras que los azulones lo harán a las 4. Para mañana queda la vuelta a los entrenamientos del Real Madrid de José Mourinho.
Vamos con la información del tráfico. Conectamos primero con la DGT, Israel Martínez. Hola.
Hola, buenas tardes. Pues sin complicaciones circulatorias, afortunadamente, una jornada muy tranquila en todas las carreteras de la comunidad. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
¿Y qué tal se circula por las calles de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Matsuque, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenas tardes. Bastante difícil la circulación hasta ahora en la zona centro. Hablamos en concreto de la Gran Vía hacia la Plaza de España, hacia la Plaza de Colón, a partir del Paseo de la Castellana, la calle Génova y el Paseo de Recoletos. Y además también tenemos que destacar tráfico muy lento en la calle José Abascal. Buena circulación en los principales accesos, al igual que en la calle 30.
Nos queda por conocer la previsión del tiempo, que ya les adelanto, va a seguir prácticamente igual, al menos hasta el jueves por la noche. Florencio Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Para las próximas horas el tiempo permanecerá prácticamente sin cambios en la Comunidad de Madrid, con nubes medias y altas y muchos claros. Temperaturas prácticamente sin cambios, valores por encima de los 8 o 10 grados a mediodía, con heladas de nuevo de madrugada que pueden ser intensas, sobre todo en el norte y el corredor del Henares, allí por debajo de los 4 grados bajo cero en algunos casos. No cambiaremos de situación meteorológica hasta el jueves por la noche y el día de Nochevieja, momento en el cual muy probablemente aparezcan algunas precipitaciones débiles, pero no parece que persistan para la Nochevieja, así que el cambio de año será con grandes claros en la Comunidad de Madrid y con un descenso de temperaturas previsto para el fin de semana.
Son las 2 de la tarde y 11 minutos.
Para los que siempre están conectados. Para los que prefieren que los dejen cerca de casa. Para aquellos que no quieren esperar. Para los que les gusta sentir el sol en su cara. Para todos aquellos que piensan que si es bueno para ti, es bueno para todos. Para todos los públicos. EMT. Sube y verás Madrid.
Castellana Wagen tiene el placer de presentarte el nuevo Audi A1. Ven a conocerlo y a probarlo en nuestras instalaciones de Isla de Java 1 y Capitán Haya 35. Castellana Wagen, tan cerca.
Escuchábamos hace unos segundos las críticas de Esperanza Aguirre a la subida del recibo de la luz. La presidenta ha hablado esta mañana tras el último comité regional del Partido Popular del año. Aparte de acusar a Zapatero de subir la luz para pagarse sus caprichos, Aguirre se ha felicitado abiertamente por el sobreseimiento de los cargos que pesaban contra su compañero de partido, contra Carlos Fabra, y ha hablado de candidatos. Entre otras cosas, ha confirmado lo que adelantamos aquí en Radio Madrid la semana pasada, que el candidato del Partido Popular en Torrelodones para las próximas municipales no será el actual alcalde. Ya tienen un nuevo candidato. Donde todavía no se ha decidido el nombre de los que optarán a la alcaldía es en dos de las localidades afectadas por el caso Gürtel, en Boadilla del Monte y en Pozuelo. Felipe Serrano.
Preocupada, disgustada e indignada asegura estar la presidenta madrileña con la subida del recibo de la luz. Dice que este incremento es para pagar los caprichos de Zapatero, aunque de momento no se plantea poner en marcha una campaña similar a la de la subida del IVA. Su actuación en este caso será explicativa para denunciar que los caprichos del gobierno le están saliendo carísimos a los españoles.
El total de las subidas de tarifa eléctrica desde que está Zapatero es nada menos que del 44%. Frente a la bajada del 25% de los gobiernos del PP, estamos en una subida del 44%. Y esto es una tragedia para cientos de miles de familias, para cientos de miles de consumidores, de comerciantes, de industriales, de toda esa gente que tiene que ver de repente incrementados sus costes en un 10%.
Sobre cuestiones internas de su partido, la presidenta del PP confirmaba que, tal y como contamos aquí hace una semana, Carlos Galveño no repetirá como candidato a la alcaldía de Torrelodones. Esperanza Aguirre no ha querido confirmar si el empeño del actual alcalde en urbanizar, por ejemplo, el área homogénea norte ha pesado en la decisión. El candidato será el abogado y exmiembro del Poder Judicial Javier Laorden, que ya figuraba en las quinielas.
Hay que recordar que el señor Laorden ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial, que vive en Torrelodones hace muchos años y que es una persona extraordinaria. De acuerdo, todo el mundo, por unanimidad, ayer se le nominó. Por tanto, no se trata de ninguna censura al señor Galveño. Todo el que deja después de 8 años su cargo no tiene por qué considerarse que es que lo haya hecho mal.
El mismo destino que a Galveño le aguarda también a los alcaldes de Boadilla, Juan Siguero, y de Pozuelo, Gonzalo Aguado, salpicados por el caso Gürtel, aunque la presidenta del PP no ha querido confirmarlo aún.
Pozuelo y Boadilla, el señor presidente del comité electoral y los vocales del comité electoral lo decidirán en su momento. No me corresponde a mí, ni siquiera como presidenta regional, el decidirlo, pero ninguno de los dos fue elegido por los ciudadanos, sino que han sido como consecuencia de los avatares que todos ustedes conocen perfectamente, como han llegado las
alcaldías. 4 delitos fiscales de Carlos Fabra.
El asunto Fundescam es inexistente. A ver si entra usted en la cabeza. Y a Fabra, el juez le ha exonerado, han archivado 4 acusaciones que tenía por parte del PSOE. Yo siento mucho que usted lo lamente, pero yo personalmente me alegro.
Esperanza Aguirre, que también se ha referido al caso de la niña de 14 años de Madrid, que fue liberada hace unos días de sus captores en un pueblo de Extremadura, donde durante semanas la habían obligado a prostituirse. El ayuntamiento de la capital pidió a la comunidad que asumiera su tutela, cosa que, según la presidenta, todavía no han podido hacer porque no han conseguido dar con ella.
La Consejería de Familia y Asuntos Sociales, que ha ido ya 3 veces a su casa y no ha podido encontrar con ella, ha pedido una orden judicial y está en este momento en contacto con el GRUME, con el Grupo de la Policía de Menores, para tratar de encontrarla, puesto que ya la Comisión de Tutela acordó el pasado día 10 que asumiera la tutela la Comunidad de Madrid.
Esperanza Aguirre también ha hablado del que será su rival en las próximas elecciones autonómicas. Dice la presidenta que este 2011 no será el año de Tomás Gómez. El socialista evidentemente niega la mayor. Gómez ha celebrado hoy una reunión de la ejecutiva del PSM en la que se ha mostrado confiado en que el año que viene habrá cambio y él será el presidente. También ha hablado de la subida del recibo de la luz. Como escuchábamos al principio, ha criticado el uso partidista que ha hecho el PP de este asunto. Este redondo.
Última reunión de la dirección del PSM en este año y grandes dosis de optimismo que han llevado a Tomás Gómez a afirmar que, a pesar de lo que opine la presidenta de Madrid, el próximo año va a ser el año del cambio político en esta comunidad. Un año en el que se va a poner fin a una legislatura vacía y estéril donde ha fallado, según él, el diálogo institucional y donde se ha quitado poder de participación a los ciudadanos.
Yo le aseguro que el año que viene va a ser el año de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque por fin las instituciones van a ser devueltas en Madrid a sus auténticos propietarios, que son los ciudadanos. ¿Qué quiere decir eso? Que el 22 de mayo se va a producir cambio de gobierno en esta comunidad. Hay un fin de ciclo, hay un gobierno agotado, hay un proyecto agotado, que ha hecho sus cosas bien y que ha cometido también importantes errores, pero un proyecto que ya nada nuevo tiene que aportar a los madrileños.
Aguirre se muestra muy crítica con la subida de la luz acordada por el gobierno y Gómez le reprocha que ataque al PSOE en este tema y se olvide de las subidas que ya ha aprobado en Madrid, como la del transporte. Para esto también podría haber reunido, señala Gómez, a la dirección de su partido.
Echamos en falta que no convocase a la dirección política al Partido Popular cuando el Partido Popular en el gobierno de la Comunidad de Madrid promovió una subida del transporte en Madrid impresionante. Una subida que supuso, por ejemplo, en el caso del Metrobús, una subida del 21,6% del gasto que van a tener los madrileños al adquirir el Metrobús, es decir, el billete de 10 viajes. Pero mire, no se puede hacer demagogia.
Ni demagogia ni uso partidista con este asunto. El líder del PSM es partidario de un plan energético a 50 años que nazca de un pacto de Estado. Gómez cree que los ciudadanos no van a hacer un referéndum a Zapatero el próximo 22 de mayo, porque saben diferenciar, dice, mejor que nadie, que lo que está en juego es la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. El líder del PSM ha aprovechado también esta comparecencia para referirse a la decisión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfugismo que se reunía ayer y que declaró transfugas a los concejales de Velilla de San Antonio, que protagonizaron la moción de censura para arrebatar la alcaldía a la socialista Lola Agudo.
Los dos ediles de que eran de Izquierda Unida y los ediles del Partido Popular, algo que apoyó Esperanza Aguirre y que apoyó el señor Granados. Una moción de censura, sido calificados como transfugas sus protagonistas. Esperamos que el Partido Popular de Madrid tome medidas con carácter inmediato, desde aquí lo exigimos.
Y que esas medidas, concluía Gómez, lleguen cuanto antes.
Son las 2 de la tarde y 19 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Álex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. El hospital de Fuenlabrada está entre los primeros puestos en el ranking de la Comunidad de Madrid de calidad de los hospitales, confeccionado entre 26 centros sanitarios públicos de la región y que ha elaborado el diario El País a raíz de los datos que ha publicado la Consejería de Sanidad. El hospital de Alcorcón es segundo, el de Fuenlabrada tercero y en mitad de la tabla aparecen otros dos hospitales del sur de Madrid, el Infanta Cristina de Parla y el Infanta Elena de Valdemoro. Mucho más abajo está el Hospital Severo Ochoa de Leganés, mientras que el de Getafe está ya cuarto por la cola. El informe pretende ser una referencia para la libre elección de los ciudadanos de su hospital y se basa en cinco indicadores, como por ejemplo el porcentaje de pacientes que tienen que ingresar otra vez en los 30 días posteriores al alta de forma urgente y por un proceso clínico similar, también la estancia media antes de la operación y hasta el alta. Asimismo, se mide la actividad que realiza cada hospital en cuanto al porcentaje de pruebas que hacen al paciente en su primera visita al especialista o el número de intervenciones quirúrgicas en las que no es necesaria la hospitalización. En contra de la clasificación de hospitales que aparece en el diario El País, la directora general de atención al paciente, Elena Juárez, ha asegurado a Cadena SER Madrid Sur que no se trata de eso, sino de una referencia para la libre elección.
No sé en qué se basa esa clasificación. Ya le digo que nosotros los comparamos por grupos, porque no es lo mismo un hospital de media y larga estancia que un hospital de agudos con que haga trasplantes, no tiene nada que ver. Entonces, de ahí que no se establezca una clasificación, sino es información que vamos incorporando para facilitar a los ciudadanos pues una mayor información con respecto a sus hospitales.
Elena Juárez también ha anunciado que progresivamente van a ir incorporando más indicadores por especialidad, centrándose inicialmente tanto en medicina interna como en cirugía general y de aparato digestivo a través de sociedades científicas y profesionales que están en los hospitales. Mientras tanto, el gerente de uno de los hospitales que está en los primeros puestos, el de Fuenlabrada, Carlos San Gregorio, se ha mostrado satisfecho con la clasificación.
Si cabe, estamos todavía más satisfechos porque son los datos que venimos rindiendo todos los hospitales con cotidianidad, y eso hace que no haya ninguna tendencia ni nada por el estilo, lo que todavía nos llena más de satisfacción porque es nuestro día a día, son parámetros del día a día. Nosotros sí somos conscientes por otras muchas encuestas y por otras muchos factores de que en general la calidad apreciada por nuestros usuarios pues es la que estamos buscando, y eso es lo máximo que podemos esperar, que atendamos bien a nuestros pacientes.
Así hemos comenzado, y más asuntos van ahora en titulares. El concejal de Hacienda de Getafe dice que el Consorcio Regional de Transportes no les ha transmitido que el Ayuntamiento de Getafe tenga ninguna deuda. Sin embargo, el Partido Popular ha cifrado en 400.000 euros desde 2008 lo que adeuda el Ayuntamiento por el servicio de varias líneas de autobuses urbanos. La Escuela de Formación de Emergencias de Parla tiene concertados ya más de 100 cursos para el próximo año. Ofrece entrenamiento a los trabajadores de las principales empresas del país para que aprendan a actuar frente a diversas emergencias. La Junta de Gobierno Local de Leganés ha aprobado los presupuestos para el próximo año, que ascienden a 190.000 euros, un 7% menos que los del ejercicio anterior debido a los momentos económicamente complicados por los que estamos atravesando. El alcalde de Valdemoro espera que en los próximos años se retome el proyecto de metro ligero que se suspendió debido a la crisis económica después de anunciarse hace 3 años. 2 y 23, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Anuncies en Internet desde 15 euros al año. Amarillas Internet y PubliSport le ofrecen una oferta irrechazable. Infórmese, PubliSport, su agencia de publicidad. 91-647-5900, 91-647-5900.
Cena buffet, barra libre hasta las 5 de la mañana. Orquesta y discoteca, ropero, cotillón, chocolate. Gran gala de fin de año en el Balcón de Griñón.
Reservas en el 91-814-1376. 91-814-1376.
El Balcón de Griñón.
El concejal de Hacienda de Getafe, David Castro, afirma que el Consorcio Regional de Transporte no les ha transmitido que el Ayuntamiento tenga ninguna deuda, que sin embargo el PP de Getafe ha cifrado en 400.000 euros desde 2008 por el servicio de varias líneas de autobuses urbanos. Castro ha señalado, tras ser preguntado por este asunto, que hasta que el consorcio no les transmita que esta deuda está vencida, entienden que no tienen ninguna. El Ayuntamiento y el consorcio mantienen un convenio por el que se financian los autobuses lanzaderas a los polígonos industriales y las líneas del transporte urbano, como la de Perales del Río. Pero según Castro, es el consorcio quien transmite al Ayuntamiento el coste del servicio a financiar cada año.
No, la deuda, que yo sepa, es deuda vencida, y hasta que el consorcio no nos transmita que esa deuda está vencida, nosotros entendemos que no tenemos deuda con ellos. Es un convenio que, como sabemos, se financia en las lanzaderas, el transporte urbano, el transporte a Perales, etcétera, y es el consorcio quien transmite al Ayuntamiento de Getafe el coste del servicio.
Para que vean en qué estado están muchos de los autobuses.
Vergüenza le tendría que dar al Partido Popular reclamar esa deuda adeudando al Ayuntamiento de Getafe más de 60 millones de euros. Pero es que además a mí me gustaría que en el tema del transporte público, de los autobuses, que se diesen un paseito y cogiesen la línea 411 y las dos líneas que tenemos en Perales del Río, y que vean en qué estado se encuentran muchos de los autobuses. Y que pregunten a los usuarios si deberíamos o no deberíamos de pagar deuda, si existe, como bien ha dicho el concejal de Hacienda, después de que se pasen por estos autobuses.
La Escuela de Formación de Emergencias de Parla tiene ya concertados más de un centenar de cursos para el próximo año. Ofrece formación a trabajadores de empresas como el Hotel Reed, Airbus, EADS Casa o Roche Pharma, junto con bomberos y policías locales. Por ejemplo, actúan ante, o les enseñan cómo actuar ante distintos fuegos provocados en cocinas, instalaciones eléctricas o armarios,
además de escapes de gas o explosiones. El alcalde de Parla, José María Fraile, ha visitado las instalaciones para felicitar a los trabajadores por la tarea que realizan.
Es una escuela que forma sobre todo a trabajadores y trabajadoras de empresas de gran nivel en nuestro país. Hacen una gran labor desde el punto de vista de la prevención, de la seguridad y salud y prevención de incendios y riesgos en el trabajo, y por lo tanto quiero felicitarles no solamente por el día a día, sino porque llevan el nombre de Parla muy alto.
Son las 2 y 27.
A la hora de comprar un buen jamón hay que buscar calidad, buen precio y la mayor garantía, sobre todo en Navidad. Y en Leifam lo tienen todo. Además podrán encargar las cestas de Navidad para su familia o empresa a precios adaptados a sus necesidades. Siempre con productos de calidad y primeras marcas. Leifam, la mayor exposición de jamones y embutidos ibéricos del sur de Madrid. En Getafe, calle Morse 29, Polígono Industrial San Marcos, 91-665-1864. Y ahora también le esperamos en Eurobocata, en la avenida del Sistema Solar número 13 de San Fernando de Henares. Polígono Industrial San Fernando. Leifam, las mejores cestas, jamones y embutidos para esta Navidad. Infórmese en jamonesleifam.com.
La Junta de Gobierno Local de Leganés ha aprobado esta mañana los presupuestos municipales para el próximo año. Ascienden a 190 millones de euros, un 7% menos que los del ejercicio anterior debido a los momentos económicamente complicados por los que atravesamos. Sin embargo, no se va a recortar ni un solo céntimo en educación, mayores, mujer, discapacidad, servicios sociales o empleo, por lo que se mantienen las dotaciones para escuelas, taller, cursos para desempleados, ayuda al autoempleo, becas de libros, vacaciones de mayores o ayuda a domicilio. A pesar del descenso del 7%, se invertirán 38 millones de euros para completar la red de infraestructuras y continuar con la reforma integral de los barrios. Los mayores recortes se aplicarán en las partidas de publicidad. Afectarán a la empresa Legacon, urbanismo y festejos. El portavoz del PP, Jesús Gómez, ha denunciado que la Intervención General del Ayuntamiento de Leganés ha elaborado un informe en el que pone de manifiesto la incapacidad por falta de tiempo para elaborar el informe preceptivo sobre los presupuestos del próximo año que se van a aprobar en el pleno del próximo jueves.
Es una actitud chapucera en la medida en que ha habido tiempo más que suficiente para elaborar los presupuestos y no hay por qué entregarlos pues, prácticamente en tiempo de descuento a la intervención sin que le dé tiempo a elaborar un informe pormenorizado.
Y un último asunto, el alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno, ha estado en Hoy por Hoy en Madrid Sur para hacer balance del año. También ha hablado del futuro y ha dicho que espera en los próximos años recuperar el proyecto del metro ligero para Valdemoro. Se presentó hace 3 años, pero sin embargo se tuvo que dejar de lado debido a la crisis. En un principio se esperaba que se iba a poner en marcha en este año 2011. Tendría parada en todos los barrios, también en la estación y el hospital.
Yo creo que seguimos todavía con el tren ligero. Yo creo que es un proyecto que se quedó ahí por la crisis, pero que yo creo que es un proyecto que tenemos que relanzar. Yo no sé si podrá ser la legislatura que viene, pero es un proyecto que seguramente haya que relanzar, ¿no? Y yo creo que ese proyecto será el que cierre el círculo de un Valdemoro de servicios, de un Valdemoro para la gente.
8 grados tenemos ahora mismo de temperatura.